Congresos de la intimidad. Vamos a hablar de una institución curiosa que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Vamos a ver los antecedentes en muchas dinastías europeas. Se trataba de corroborar que el matrimonio o la unión sacramental se había consumado, se había producido enteramente, para que quedara cristalizado y fuera imposible de disolver. ¿Sabe usted que el matrimonio entre reyes, entre príncipes y entre nobles tenía una singular importancia política porque significaba muchas veces alianzas entre dos países? Era posible que si vos te casabas con la princesa de Suecia y después te enemistabas con Suecia por haberte aliado con Rusia, quisieras divorciarte. Y entonces, como el divorcio no estaba permitido por la iglesia ni por las costumbres, la única manera era alegar que el matrimonio no se había consumado. Entonces decía, no, me voy a divorciar acá de la princesa Cristina porque no se consumó nunca en la perra vida, un énfasis innecesario, desde luego, no es forma este de matrimonio.
Es que un escribano a ver si se había consumado,
¿no? No, o sí, pero no después, cuando yo hacía la denuncia, sino en el momento en que se suponía tenía lugar la consumación. Vamos a seguir adelante aquí.
Me gusta el tema.
También podía suceder, era otro caso, que si el hombre no sostenía, disculpen la expresión, su consumación después de la primera vez, sobreviniera un pedido legal de separación por esta causa. Es decir, que más complicado que eso le digo, pero bueno. Cuenta Voltaire que ya los romanos tenían la costumbre de esperar 2 años para acreditar el matrimonio. Había como 2 años de pruebita. Si no había satisfacción después de 2 años, bueno, cada uno por su lado y tan amigos.
No es mala idea.
Carla. Justiniano, el del código, ordenó que ese lapso se extendiera a 3 años, porque le pareció que 2 años era poco, recién nos estábamos conociendo. También quiero decirle que me falta una hoja.
Se suspende todo el programa, lamentablemente.
No se consumó.
Sí. Está muy bien.
Bueno, haga de cuenta que nos conocemos.
La hoja era la hoja.
No importa, principal. No importa que falte una hoja. Es así.
Continuemos.
Producción cero se llama este programa. El hecho es que cuando pasaban estas cosas, cuando usted se casaba, ponele, con una princesa rusa, y la noche de bodas, primero bailongo, ¿no es cierto? Bailongo, sándwiches, masita. Y después íbamos a la pieza.
Sí.
Y detrás de unas cortinas, tampoco era que estaban ahí con la pera sobre el el respaldo, no. Pero dos escribanos, dos abogados de la novia.
Claro.
Dos abogados del novio, un cura.
Parece que hay gente de más en la comitiva.
Todos querían participar. Sí. Yo les sostengo, dice el libro, escribano. Yo les tengo la pluma, todos querían mirar. Entonces, el novio, bueno, daba comienzo a sus procederes dinásticos.
Difícil concentrarse en el deseo.
Ahí está la cosa, pero espere, porque ya todo va a llegar. Y la gente miraba. Cuando se producía el milagro, el novio llamaba la atención.
¿De qué forma?
Sobre el detalle, no me lo dijeron. Pero, por ejemplo, regardé. Mire lo que está ocurriendo. Y los escribanos certificados firmaban un acta, siendo las 3:15 de la mañana, el ciudadano Luis Capeto, más conocido como Luis XVI, visitó con todo éxito a su señora esposa, la hija de la emperatriz de Austria, quien manifestó su regocijo mediante enérgicos movimientos de ceja. Ahora bien, como dice usted, en algún momento ese público solía molestar un poco.
Y sí,
pero
hay caras de
escribano. El que se casaba ya sabía. ya sabía que el casamiento, al menos para ciertas clases sociales, era eso. O sea, que formaba parte del ritual el tener unas 6, 7 o 15 personas en la pieza.
Ojo que si tenés el público a favor.
Sí, lo peor es que algunos tenían el público en contra. Entraba el tipo, empezaban los prolegómenos, ¿no? Nunca te dijeron que X, sabías que...
Y corrían apuestas.
Y el público empezaba... y así, ahí sí, no hay dinastía que se sabe. Ahora, muy bien, en aquella época, o en muchas épocas en realidad, algunos hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban a sí mismos como hechizados. Esos hechizos eran muy famosos desde la antigüedad. En muchas de las notas legales y en la literatura aparecen. Eran como la inversa de un gualicho, un gualicho al revés. Una bruja te hechizaba para que vos no pudieras desempeñarte en la función amorosa. Muchas víctimas, o muchos que en estas pruebas que acabamos de citar resultaban aplazados, alegaban padecer este tipo de encantamiento. Entonces, antes de deshacer el matrimonio, que venía el tipo y dice, usted no se desempeñó bien, etcétera, etcétera, vamos a deshacer el matrimonio, el tipo decía, momento, estoy hechizado.
Entonces, era como un pido gancho.
Claro. Estoy hechizado. Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III concedió una vez a un marido la posibilidad de conseguir otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. El comercio carnal parece una carnicería, sí, más que... este decreto parecía dictado por alguien más preocupado por aumentar la población que por el carácter indisoluble del matrimonio eclesial. Y Voltaire se pregunta cómo es tan poco conocida esa ley de un papa y cómo es que los maridos no se lo saben de memoria. Pero vamos puntualmente a algunos casos concretos de este Congreso de Funciones Maritales. Por ejemplo, en la historia de Francia hay un caso que es el más famoso. Enrique IV de Francia tenía un amante, Gabriel d'Estrée se llamaba, un amante, pero ella estaba casada con un señor que se llamaba Nicolás d'Amerval. Lo habían casado incluso para favorecer la condición de favorita que tenía Gabriel d'Estrée. Cuando el rey de Francia tenía una favorita, lo primero que hacía era casarla con otro tipo, que era un tipo que él elegía, claro, medio pavo,
un testaferro.
Así como uno, cuando uno lo deja una novia, lo que prefiere es que se ponga de novia con uno peor que uno, con un tipo incompetente. Bueno, del mismo modo, el rey de Francia casaba a sus amantes con un tipo incompetente. Esta Gabriel d'Estrée, que era bellísima, también, y lo digo fuera de programa, ahora que estamos solos.
Sí, dígalo.
Marcaba 1.36 la milla. Y fue esta la protagonista de aquella famosa anécdota del amante abajo de la cama. Gabriel tenía un amante. Y en una de ellas estaba con el niato, que era un noble llamado Bellegarde, de apellido. Y dice, viene el rey. Y el Bellegarde se escondió abajo la cama.
No quisiera ser Bellegarde.
Y llegó Enrique de Navarra, Enrique IV, aquel que dijo la frase, parece bien vale una misa, porque se convirtió para ser rey del protestantismo al catolicismo. Viene y se acuesta con la mina. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Está lindo para X. Bla, bla, bla. Un buen rato tiene un encuentro amoroso con Gabriel.
¿Y el tipo abajo?
Y el tipo abajo. El Bellegarde abajo. Y Enrique muy contento, el rey. Sí. ¿Qué sé yo? Por ahí manda a pedir a un sirviente unos caramelos, unos dulces. Viene el sirviente, le trae unos dulces y el rey, lo más contento en la cama, a morfar dulce. Está morfando y por ahí tira 4 o 5 para abajo de la cama. Y después se levanta y se va a la risotada. Extraordinario.
Muy bien. Extraordinario. Mucho nivel.
Ese era el rey Enrique y esa era su amante, Gabriel, que estaba casada con un incompetente como el señor Damerval. Bueno, Enrique tuvo un hijo que se llamaba César con Gabriel, pero ese hijo legalmente no era hijo del rey, sino de Nicolás, que era el esposo que se le había elegido a Gabriel. En realidad había una total certeza respecto a la paternidad de Enrique, porque Gabriel no se unía a su esposo, por no decir otra cosa, desde hacía largo tiempo. Y Enrique estaba triste porque quería legitimar su paternidad para disfrutar más del chico, ¿no? En consecuencia le pareció conveniente entablar los procedimientos necesarios para conseguir casarse con Gabriel. Quería casarse él con ella. Para eso ella debía divorciarse del tipo. Bueno, Gabriel, a petición del rey, le mandó al obispo de Amiens una súplica curiosa. Él decía, por favor, dice, lea esto. Se declara que Gabriel d'Estrées, a los 18 años, fue casada por la fuerza con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, durante los últimos 2 años, no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra a hacer entre personas casadas. Y eso, decía Gabriel, era consecuencia de la impotencia del esposo. Convocado por el obispo, Nicolás d'Amerval respondió que su impotencia última se debía a una caída del caballo. Dice, me caí del caballo y me gustó. Ah, no. Me caí del caballo y me lastimé. Agregó que no había falta de amor ni de voluntad, que había intentado varias veces complacer a su esposa, pero Gabriel insistió, se declaró lesionada por no haber recibido el cumplimiento del débito conyugal. Y se inició un proceso que naturalmente divirtió mucho a la gente. Imagínense, un proceso, Iván todo estaba así de lleno. Claro, usted, ¿cuántas veces molesta a su esposa por semana? Se reían todos. Gabriel creía que iba a conseguir la separación para casarse con el rey. Pero, por ahí, 3 meses después de iniciado el juicio, viene un día ante el juez, d'Amerval, y dice, muchachos, he recuperado mis facultades amatorias.
No.
Dice, por lo cual podía recuperar también a su mujer. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a pruebas del proceso íntimo.
Claro, porque ¿cómo se dio cuenta que recuperó su capacidad? Discúlpeme, sí, no, porque sí. Con Gabriel no.
Lo dijo, él lo dijo. Recuperé mis facultades, qué sé yo. Podría contestarle, pero bueno. Sí. El marido, entonces, acusado de no haber sido un compañero galante, era analizado por un consejo de notables. De notables degenerados, diría yo. Y entonces pasó lo que yo le conté. Lo dejaban acostarse con su esposa y a una señal dada, Aura,
¿sí?
A la voz de Aura, debía correr las cortinas y esforzarse, ¿no? Le daban 2 horas para la prueba y en este caso existían también médicos, algunas matronas. Bien. El caso es que Nicolás d'Amerval se hizo presente, pero cuando vio llegar a la comitiva se asustó.
Y sí, miedo escénico.
Eran como 500.
Ya Valdano hablaba del miedo escénico.
Exactamente, Coco Silly. A Coco Silly le pasa eso. Y firmó un papel que decía, por obedecer al rey y temer perder la vida, concedo la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición, etcétera, etcétera. Pero, dice el tipo, advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para una unión amorosa. El 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue nombrado nulo, y el rey ya tuvo vía libre para ver a su hijo y para soñar con casarse con su amada, aunque finalmente no lo hizo por otras razones, la principal de las cuales es que se casó con otra. Otro caso del año 1659, el marqués de Anjou, para refutar los decires de su esposa, María de Saint-Simon, que andaba diciendo, también no es hábil en el cumplimiento del débito conyugal, ¿no? Bueno, a este marqués le fue mal. La Cámara lo declaró impotente, anuló el matrimonio y le prohibió casarse otra vez.
¿Por qué?
Porque cuando te declaraban públicamente impotente, no podías casarte de nuevo. te prohibían casarte. En la comisaría ya tenía una lista de impotentes.
Qué feo,
lista de impotentes, la novia se ponía novia con uno y iba a la comisaría. Dice, fulano, a ver, dice, que está en la lista.
Ahí, se llama.
Y entonces dejaron que la mujer eligiera cualquier otro niato. Sin embargo, el marqués se juntó, ya que no podía casarse, se juntó con una, Diana de Nouvelle, con la que tuvo 7 hijos, uno atrás del otro.
Entonces el problema era el matrimonio, más que...
Muy buena deducción.
Este es Rolón, volvió Rolón. Así que cuando murió la primera mujer, el marqués apeló a la Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Dijo, permiso. Así que ustedes decían que yo soy impotente. Bueno,
miren.
Juan, Perico, Andrés, todos los chicos. Y los jueces, a la vista de esas pruebas, lo declararon de nuevo potente y lo pusieron en la otra lista de la comisaría, que es también muy consultada. Y le perdonaron incluso las costas del juicio, ¿no? Y le regalaron, creo, una plaqueta recordatoria.
Qué bien, bueno.
El Congreso Íntimo fue una institución abolida, por suerte, en 1667. Yo siempre recuerdo a uno de los maridos, me parece que el primero, pero no estoy tan seguro, de Lucrecia Borgia, que se llamaba Giovanni Sforza. Los Sforza, como todos ustedes saben, son la familia poderosa de Milán, ¿no? Bueno, lo casaron. Y, claro, Lucrecia es la hija del Papa. Es una gran ventaja, aparte de una rareza.
Sí, una rareza en principio.
Pero en aquel tiempo, sí. El Papa Alejandro, casualmente, ¿no? Entonces, parece que se llevaba mal con Giovanni, o mejor todavía, le convenía al Papa que su hija estuviera casada con el rey de Nápoles y no con Giovanni Sforza. Entonces, ¿cómo hacemos para casarla con el rey de Nápoles? Y la divorciamos de Giovanni Sforza. Nápoles tenía más poder que Milán, supongo yo. Y entonces, hicieron correr la bolilla de que Sforza era impotente. Pero en aquel entonces, aquello para un joven noble y aguerrido, era peor que la muerte. El tipo en el juicio lloraba, suplicaba, imploraba, le decía a Lucrecia, ¿te acordás en aquella noche? ¡Más que impotente! Y no, lo declararon impotente y quedó como impotente por el resto de su vida, y Lucrecia se casó con el rey Alfonso de Nápoles, con quien también se divorció, si es que no lo hicieron sonar a Alfonso. Me parece que no, que esta vez el Papa resolvió hacerlo sonar. Y después se casó con Alfonso d'Este y la pasó mal en todos los matrimonios. Pero ahí tienen. Eso, ahí no hizo falta el Congreso Íntimo, porque cuando uno es el hijo del Papa, se dice, che, viejo, mira, le habrá dicho, ¿no? ¿A quién dedicar esta charla sobre esta institución que debería? Yo voy a hacer una moción aquí, ya que estamos en la Intendencia, para que de un modo municipal haya un congreso de actividades íntimas, entonces no sea para el casamiento, sino también para no perder tiempo, claro. Para no gastar pólvora en chimango.
A ver, ¿cómo sería?
Bien, usted se somete, sale con una mena y dice, muy bien, prueba.
Prueba. La misma pareja pide prueba.
Pide prueba, bueno, pide...
el comité.
Comité, para que incluso no parezca que uno es el que tiene mala voluntad. Porque a veces hay gente que te tiene mala voluntad. Entonces, mira, vamos, que decida la justicia. Entonces, viene la justicia, viene acá, oficiales de policía, ¿no? Filman, lo graban, ahora tenemos el video, porque se dice, no, mentira, no, aquí está el video. Mire, no, tírelo un poquito más atrás. No, el video no. Bueno, vamos a hacer... a formular una noción, entonces. Hemos ido a la discoteca para...
No, a ver un tango de impotente.
Había.
¿En serio?
No, pero sí un tango de estos lances tan comprometidos, que se llama Mano Brava.
Sepa.
Que esa era otra lista que también tenían en la comisaría. escucharemos la bellísima milonga que lleva por título Mano Brava, en conmemoración de todos estos hechos y de algunos otros, en la versión de don Horacio Salgán. ¡Adelante!
Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, Mano Brava.